Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Radio Eco. Soy María Mancera.
Y yo, Sandra Gordo.
Y hoy tenemos a dos invitadas, Belén Justo y Palina Locaciuc,
que son dos amentorgas que estudiaron en la UPO y son expertas en el tema que nos concierne hoy.
¿Dónde te tendrías que ir para escuchar estos sonidos?
Belén, Palina, como expertas en el tema de los bosques tropicales, ¿podrías explicarnos un poco sobre estos bosques?
Claro, el bosque tropical es un tipo de bosque que se encuentra en la zona cercana a la línea ecuatorial. Allí las temperaturas son similares en invierno y en verano, manteniéndose estables, alrededor de los 26 grados centígrados. Por esta razón, allí no se considera que hayan estaciones. Las selvas tropicales forman parte del pulmón natural de la Tierra. Producen entre el 20% y el 30% de oxígeno.
¡Qué interesante! Pero bueno, de eso hablaremos más adelante.
Bueno, y además existen distintos tipos de bosque tropical según la pluviosidad, como son el bosque tropical húmedo, el bosque tropical seco, el monzónico, y a lo que habría que añadir los bosques de inundación o humedales y manglares.
¡Qué chulo! ¿Y qué me diríais de este sonido?
Bueno, pues es el mono araña, claramente. Lo llaman así por su gran habilidad para saltar de un árbol a otro, ayudándose de su larga cola. Existe una clara relación entre la cantidad de lluvia que cae en una zona y las especies que habitan allí. Así que se puede establecer una relación entre los bosques tropicales y entre la gran cantidad de agua y la variedad de animales. Algo curioso es que, dada la potencia de los sistemas radiculares de los árboles, sube el agua hacia lo más alto. Y hay muchos animales que viven allí, en las alturas, sin necesidad de bajar al suelo, gracias al agua que llega a los árboles, como es el caso del mono araña, del que hemos escuchado ahora mismo.
Bueno, pero también hay otros animales que sí que llevan su vida en tierra, donde buscan su alimento. Los elevados grados de humedad de los bosques tropicales hacen que esta zona sean del todo propicias para que las habiten una gran cantidad de insectos. Los escarabajos que se alimentan de la savia de los árboles, las mariposas que recogen el néctar de las flores, las arañas que construyen grandes telarañas o las termitas que destruyen los troncos. Pero aunque los insectos sean una gran parte de la fauna del bosque tropical, no podemos dejar de hablar de los siguientes grupos, como por ejemplo las más de 40.000 especies de plantas que existen allí, las 3.000 especies de peces, los 428 especies de anfibios, 472 de mamíferos y más de 1.500 de aves y 2 millones de insectos.
¡Guau! Wow. ¿Y por qué hay tanta diversidad de animales en estos bosques? Leí en una revista que se debía al clima, que al estar en regiones tropicales reciben bastante luz solar. Estas plantas aprovechan la energía solar mediante fotosíntesis para almacenar energía en ellas, y es por eso que sirve como base de alimento para muchas especies de animales.
Sí, además influye otro factor, que es la altura del dosel de la selva tropical. Dicha estructura la forman las copas y las regiones superiores de los propios árboles y proporciona abundantes sitios de refugio para las plantas y animales. Además, el dosel ofrece fuentes de comida, favorece las interacciones entre especies. En definitiva, la composición del suelo juega un papel muy importante en lo que dices tú, María. Sin embargo, hay veces que el exceso de agua en este tipo de suelo juega un papel contraproducente. Por ejemplo, al estar el suelo tan encharcado en la superficie, el sistema radicular de los árboles suele ser muy superficial, por lo que en muchas ocasiones el árbol, al tener poca sujeción, cae por falta de agarre, por así decirlo.
Entonces, allí las lluvias son muy habituales, ¿no?, para llegar a ese punto.
Exacto, allí hay lluvias durante todo el año. Además, el calor origina tormentas convectivas todas las tardes. Estas regiones tienen una pluviosidad anual aproximadamente de 125 a 660 centímetros cúbicos y un ambiente siempre saturado de humedad.
¿Y cuántos grados suele hacer allí durante el día y la noche?
Las temperaturas suelen ser altas, pero depende del día y la noche. Pero, por ejemplo, durante el día puede llegar hasta los 34 grados centígrados y por la noche cae por debajo de los 20.
Vamos, que en definitiva los bosques tropicales son sitios donde llueve en grandes cantidades y la temperatura se mantiene constante durante todo el año, ¿no?
Exacto.
Oye, y una duda. ¿Es cierto que las hojas de las plantas y de los árboles se caracterizan por ser muy grandes porque tienen que captar la mayor cantidad de luz posible?
Así es, la radiación solar es muy intensa.
Además, la humedad de este ecosistema favorece que haya una mayor tasa de descomposición de la materia orgánica presente en esta zona, por lo que en el suelo quedaría mayor disponibilidad de nutrientes para los productores primarios. De ese modo, el ciclo de las cadenas tróficas no se ve afectado. Y hay que decir que gracias a esa descomposición no se acumula materia orgánica en el suelo. Mejor que sea aprovechada por los organismos a que esté abandonada, ¿no creéis? Es como comida gratis.
Desde luego que sí, la naturaleza es muy sabia. Saben aprovechar cada pequeña oportunidad para no desperdiciar nada. Es todo un lujo.
Totalmente. Entonces, según esto, los descomponedores son necesarios para mantener el ciclo, ¿verdad?
Claro, así es. Sin ellos el ecosistema se vendría abajo y la materia orgánica no sería aprovechada y se perdería.
Vaya. ¿Y podéis contarnos algo más de las adaptaciones de las plantas debido al clima de allí? Me ha parecido muy interesante eso de las hojas, que son tan grandes, de las plantas y de los árboles.
Claro, ¿quieres saber las adaptaciones más importantes que han obtenido algunos de los organismos vegetales que viven en los bosques tropicales? Pues tenemos que pensar en que ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza al imaginarnos una selva, ¿no? Un precioso y virgen bosque tropical. Y como sabemos que no podéis respondernos, ya pues ya os lo decimos nosotros. Quizás no podemos imaginarnos una selva sin sus lianas. Y bueno, se nos viene a la cabeza la película de Disney, ¿no? Tarzán. ¿Os acordáis cómo se movía por las lianas al igual que un gorila? Era genial. Bueno, pues que nos vamos del tema. Resulta que esas lianas son las raíces aéreas de las plantas, como los ficus. Y que, bueno, que ya no se encuentran enterradas en la tierra y tienen numerosos usos, como para captar el oxígeno del ambiente o para aferrarse a otras plantas en el caso de que estas sean parásitas. Y otra de las adaptaciones es que los árboles tienen unas hojas enormes, como ya hemos dicho antes, y esto sirve para captar mucho mejor la luz y la humedad. Y bueno, para hacer la fotosíntesis, ¿no? Para lo que sirve una hoja. Y las plantas trepadoras en los bosques tropicales son enormes, gigantes, de verdad. Y esto pasa porque intentan buscar una altura adecuada donde poder captar más luz.
Hablando de plantas, compré hace poco una que proviene de allí mismo, de los bosques tropicales. Es de género Tilancia, creo que se dice así. Así. ¿Os suena? La mujer que me la vendió me comentó que ese tipo de plantas son aéreas. Vamos, que no tienen raíces ni necesitan suelo para vivir. Son muy curiosas. Además, solo necesitan una buena cantidad de humedad para alimentarse. Por eso supongo que serán propias de los bosques tropicales y no es necesario regarlas, ¿no?
Claro que me suena. Tal y como has dicho, estas plantas son conocidas vulgarmente como plantas azules. Las plantas del género Tilancia crecen enlazadas por las raíces de los árboles, que las cuales les sirven únicamente para sujetarlas y ya está. Y toman el agua y los nutrientes literalmente del aire, a través de las hojas y se suelen encontrar en los bosques y montañas de Centroamérica y Sudamérica.
Bueno, volvemos en una pequeña pausa con más novedades sobre estos bosques tropicales.
¿Cansado de que su cepillo convencional no llegue a los recovecos más escuetos de su boca? ¿Cansado de tener que tirarlo cada 2x3? ¡No se apure! Desde Palentix S.A. os traemos el Cepiliana. No se confunda, no es un cepillo normal, porque está hecho con fibra de liana. Sienta todo el sabor y el frescor de la selva en su boca, por tan solo $3,99. ¿A qué espera? Pídalo ya desde nuestra página web www.palentix.com y recibirá otro totalmente gratis. El uso excesivo puede hacer que sus dientes se queden de color verde. En ese caso, consulte con su farmacéutico o botánico más cercano.
Me parece increíble la adaptación de las plantas y animales en estos bosques, pero me hace preguntar si existe algún tipo de relación específica entre estos animales o plantas. ¿Existe alguna interacción entre ellos?
Claro, muchísimas. Por ejemplo, te puedo contar el caso de una relación de mutualismo que estuvimos investigando hace poco entre una oruga y una colonia de hormigas. Antes de llegar a mariposa, pues bueno, la oruga pasa por una fase larvaria, en donde tiene que sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Pues bien, esta oruga desarrolla la siguiente estrategia. La mayoría de hormigas suelen alimentarse de orugas, entre otras cosas. Sin embargo, en este caso, estas hormigas protegerán a la oruga a cambio de una sustancia dulce que excretan estas, y que les encanta. Incluso en la fase de pupa, donde la oruga ya no es capaz de suministrar esta sustancia dulce a las hormigas, estas siguen estando ayudando a la oruga, prestando sus servicios para protegerla de otros depredadores. La verdad que es bastante curiosa la relación que se puede establecer entre estos insectos, incluso siendo enemigos, por así decirlo.
Vaya, es bastante interesante. Pero cambiando un poco de tema, últimamente en muchos artículos sobre naturaleza no paro de encontrarme con el concepto de resiliencia. ¿Podéis explicar a nuestros oyentes qué significa y cómo influyen los bosques tropicales?
Sí, claro, por supuesto. Por eso parece que estamos aquí, ¿no? Mira, la resiliencia es el término empleado en ecología para indicar la capacidad de los ecosistemas de aguantar perturbaciones, ¿no? Como sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. Por ejemplo, una sequía, ¿no? El cambio climático. Se origina sequías que afectan a la masa arbórea de los bosques tropicales. Dicho cambio climático ocasiona bajas precipitaciones y menor humedad del suelo. La mortalidad de los árboles grandes se atribuye a su mayor dificultad para elevar el agua a gran altura y a la elevada exposición de su follaje, por lo que durante la sequía reciben más radiación solar. Sus hojas experimentan mayores temperaturas y más exposición al viento y a la evaporación.
Estos bosques logran amortiguar los efectos negativos de la sequía, pero todo tiene un límite. Si el cambio climático sigue causando sequías muy severas, pues la capacidad de regenerarse del bosque tropical quedará mermada, es decir, su resiliencia.
¿En serio? No tenía ni idea de que problemas como la sequía pudiese afectar a la capacidad de los ecosistemas para regenerarse.
Bueno, nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con más datos interesantes sobre los bosques tropicales.
¿No está cansado de que su bollería industrial no sepa nada?
¡Sí!
Pues está de suerte, porque desde Galletas Oleo queremos que no se prohíba el uso de aceite de palma, y es por eso que nuestros productos sí lo llevan. No se deje engañar por las modas, no se deje embaucar por el aceite de girasol convencional. Cambie al aceite de palma, un aceite trending topic que te enganchará tanto que se quedará en tus arterias. No se deje engañar por los medios que dicen que es malo, y no se pase al lado oscuro de la bollería.
Ya estamos de vuelta. Belén, te veo un poco sorprendida con el anuncio, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado?
Bueno, la verdad es que el anuncio me ha dejado un poquito extraña. Me parece que aún existe mucha desinformación sobre este aceite tan maravilloso, como dicen. No podemos creer que porque sea un aceite de origen vegetal pueda ser bueno, como si estuviéramos hablando del aceite de oliva virgen extra. La grasa de palma está presente en alimentos procesados como la bollería industrial. Además, casi un 70% de su grasa es saturada. Así que, por favor, tomemos conciencia por nuestra salud y el medio ambiente y reduzcamos el consumo de este tipo de alimentos. Hoy en día ya existen muchísimas alternativas nutricionales para poder evitar consumir estos alimentos que lleven aceite de palma.
Además de lo perjudicial que es para la salud, como me ha dicho Belén, es una de las mayores amenazas que sufre hoy día un bosque tropical. Y como siempre, la mayoría de amenazas que sufren estos valiosísimos bosques vienen de la mano del hombre, para variar.
Exacto. Para conseguir grandes cantidades de aceite de palma se necesita deforestar muchísimas hectáreas de bosque. Además de la necesidad de cultivar, también se deforesta para conseguir madera, y lo que provoca que muchas de estas zonas de bosque se hayan talado para obtener más espacio para cultivos y a la vez madera. Las empresas salen ganando, pero la fauna y la vegetación es desolador.
Pero claro, el verdadero problema de dicha explotación es que al caer el suelo de estos árboles que son talados dañan la vegetación más baja. También la construcción de carreteras y el uso de maquinaria pesada ocasiona una gran erosión en el terreno. Muchas grandes partes del bosque tropical son quemadas y deforestadas para cultivar pastos, árboles de caucho, chicos zapote, que es de donde se saca el chicle, palmeras y otros alimentos.
Claro, me imagino que la deforestación, por lo que cuentas, es bastante negativa en muchos aspectos, ¿no? Las áreas deforestadas son grandísimas. El suelo supongo que se irá degradando muchísimo con el paso de los años. Y claro, la capacidad de poder regenerarse será cada vez peor. Y de la biodiversidad afectada ya ni hablamos.
También existe otro tipo de impacto que puede venir de las explotaciones de hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo. Nada más el hecho de tener que despejar la zona para hacer pozos, montar campamentos e instalar maquinaria implica un gran impacto en esa zona.
Además, si contamos con las aguas residuales que se emiten desde allí, afectan muchísimo al ecosistema que las rodea. A causa de esas explotaciones, producen muchísimos incendios forestales, casas furtivas, comercio de también especies de animales, y esto provoca que miles de especies de animales pues se encuentren en peligro de extinción. La verdad es que tendríamos que poner un poquito más en valor estos tipos de bosques para no llevarlos a este límite. ya que actúan como uno de los pulmones del planeta al que generan tanto oxígeno.
¡Qué pena! Creo que todas coincidimos en que nos estamos cargando el planeta. Pero bueno, como conclusión de este nuestro primer programa, recalcamos la gran importancia de este precioso ecosistema, el cual podemos considerar como los pulmones de nuestro planeta por su abundante vegetación, biodiversidad animal y vegetal. Pero no podemos olvidar que cada granito de arena en esta causa cuenta, incluso comprar productos sin aceite de palma o evitando colaborar con empresas que destruyen nuestros bosques tropicales. El caso es que hay que protegerlos a toda costa, ya que sin él se extinguirían numerosas especies y a la larga nosotros. Esperamos que hayáis aprendido algo con nosotras sobre los bosques tropicales y sus curiosidades y que, sobre todo, os haya gustado esta experiencia tanto como a nosotras.
Pues nada, ya va siendo hora de acabar. Es una pena despedirnos, la verdad. Nos ha encantado teneros hoy en el programa. Hemos aprendido mucho con vosotras y esperamos traer para la próxima vez más especialistas sobre estos temas, para así poner en valor a estos lugares y contribuir a su conservación.
La verdad es que ha sido muy interesante. Nos encanta tener aquí a gente que sabe sobre estos temas y que quieren transmitir sus conocimientos y así poder quitarnos la venda y ver el mundo real y no aquel que nos venden. Un placer, chicas.
El placer ha sido nuestro.
Sí, estamos súper contentas de que os haya interesado y poder dar a conocer un poquito más los valores de estos lugares tan rebosantes de vida que tenemos que cuidar.
Hasta aquí el programa de hoy. Yo soy María Mancera.
Y yo, Sandra Gordo. Hasta la próxima.